Hola a todos, soy Sandra Sánchez. Bienvenidos al podcast de Live to Triathlon, un programa donde hablaremos de pruebas de triatlón de media y larga distancia, tips y consejos para triatletas y, bueno, no me quiero enrollar más, así que vamos con ello. En el episodio de hoy estamos Ferkal, José y yo para hablar de una prueba muy especial. Vamos a hablar de Challenge Roth. Para los amantes de la larga distancia, pues una cita que tiene que ser sí o sí obligatoria. Yo todavía no he tenido el gusto de estar, pero siempre lo intento y creo que algún año conseguiré el dorsal para estar allí. Y nada, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Estamos recuperando los bodies, ¿no? ¿Estamos recuperando los cuerpos o qué? Un poquito sí. Mejor ya esta semana, ¿eh? Sí. Se nota que ha pasado una semana post ahí y... Y yo creo que esta podemos decir que ya estamos ready para volver a la carga, empezar poco a poco y sumando. El cuerpo está relativamente bien, por mi lado. Por mi lado,
poquito, o sea, a poco.
Bueno, yo tengo aquí a Frodo detrás, ¿has visto?
Bueno, los que sí, sí, ya te veo. Frodo, ¿y tú, José, qué tal? ¿Cómo estás recuperando? ¿Cómo vamos?
Bueno, no lo sé, porque yo tengo un sueño hoy que no veas.
Pero vamos, eso
tiene que... Tiene explicación, y es que ayer celebramos en la facultad de los 25 años de la promoción y tocó salir con los amigos. Esas cosas que se pueden hacer cuando estás en época de descanso.
Claro.
Ahora, eso es.
Pues eso es, y me he levantado, y cuando me he levantado ya he salido con la bici, acabo de llegar hace un rato de la bici, me acabo de quedar medio dormido del sofá, o sea que esas cosas que te puedes permitir cuando estás de descanso.
De persona humana, esas cosas.
Sí, sí.
Sí, mira, sí, yo...
De hecho, de lo que vamos a hablar me he preparado poco, pero como he estado varias veces allí, pues bueno, creo que puedo aportar algo. Y además es que no he querido preparármelo porque, os cuento una cosa, hay veces que lo hago en los cursos, esto de no preparar algunas cosas, aunque te las sabes. ¿Por qué? Porque realmente lo que te sabes y lo que te queda ahí es lo que realmente has utilizado o lo que realmente vas a utilizar o las cosas útiles. Muchas veces te preparas las cosas, empiezas a meter mucho relleno pues por dar mucha información y resulta que al final es una información que no va a ningún sitio, solamente es información para lucirte. Y de esa manera, pues oye, realmente os puedo asegurar que lo que salga es porque ha sido experiencia, lo he vivido y ha quedado grabado en mi interior, sí, sí.
Qué bueno.
Porque tú has estado tres veces, ¿no, José? Allí.
Tres veces, sí. 2009, 2016 y 2023.
Y tú, Ferkal, también has estado allí.
Yo he estado una vez nada más, pero me marcó porque, bueno, en mi caso fue mi primer sub-10, allí lo hice, y bueno, Roth es un pedazo de prueba que yo creo que todo el mundo que le guste la larga tiene que hacer alguna vez, si puede entrar, porque cada vez es más complicado y más difícil, ¿eh? Hay varias maneras, ahora lo comentamos, de entrar y tal, pero joder, es muy, muy difícil.
Sí,
y sobre todo si quieres ir en grupo. Yo me acuerdo el año que nosotros fuimos, fuimos, me parece que tres o cuatro, nada más, pero estuvimos a la hora que abría la inscripción, éramos 7 u 8, pues, todos conectados, el ordenador a la vez, todo sincronizado, y solamente entramos 4, me parece que fue. Entonces fue complicado, ya hace ya bastantes años, pues hoy más todavía, ¿no? Y bueno, ya lo vemos, ¿no? Que a veces es más difícil coger plaza para poderlo hacer, pero vamos, sí. Es espectacular, desde luego.
Yo lo he intentado tres veces y estando ahí, nada, no ha habido manera. Todavía no lo he conseguido. Así que nada, a ver si para otro año lo consigo. A mí, bueno, hablando de cosas que te han dejado marcada, a mí me ha dejado marcada la foto que me ha enseñado Ferkal hace un rato.
Eso no había que hablar, que decirlo, Sandra, hemos dicho que eso no...
Por favor, Ferkal, tienes que sacar esa foto.
De todas formas,
es que ha sacado una foto de aquel año que estuvo en Roth y he dicho, es que el casco que llevaba era horrible.
No estoy de acuerdo. Ahora te puede parecer horrible. ¿Sabes lo que pasa? Dos cosas. Una, eres muy joven. Eres muy joven y tú no viviste aquella época en la cual el Cat Like, un mítico casco aero, ese se llevaba un montón y era un casco súper guay, fashion y súper aero. Entonces, claro, tú lo ves ahora y es verdad que ahora visto no tiene nada que ver.
Un casco aero sin pantalla, con las gafas blancas.
Sí,
la foto es digna. O sea... Sí. Sí. Me vas a tener que convencer para que no la suba a redes.
No, la voy a poner yo. Bueno, en redes no sé, pero la voy a poner en el post que acompañe al artículo en la web nuestra, va a estar esa foto y alguna más de José en sus distintas ediciones que seguro que hay alguna joya también, porque ya hace tiempo, sí. Y los jóvenes pues sois así, y de alguna de las mías también, pero bueno.
Sí,
sí. Mira, bueno, por cierto, no habéis dicho nada del look Joserra que traigo, ¿vale? De José Ramón Cayena aquí con gorrita. Que hay que
José Ramón, hoy te ha copiado, te ha copiado.
Hay que saludarle y darle las gracias por aquel podcast que nos dejó, que podéis escuchar. Y mira, lo que dices, Ferkan, de las ediciones, pues mira, yo os he subido una foto también a nuestro canal, ¿vale?, de Telegram, de la primera edición, y un dato curioso de esas pintas que llevo y de esa bici y demás, es que el portaaviones que llevo atrás doble, ¿vale?, son los que sigo llevando ahora, los Profile. O sea, esos de plástico que iban atrás son los que llevo ahora mismo en la cabra, que han estado en Hamburgo conmigo, pero en vez de llevarlos atrás, los tengo abajo.
Para que ¡madre mía la foto de José!
Mira, esa cámara está haciendo puñetas y todo.
También pondremos esa foto.
Hay que ponerla también. Pondremos
esa foto.
Espera que se vea la cámara y todo. Madre mía.
No os preocupéis, que la vamos a poner, los que nos estéis escuchando.
Estoy impactadísima.
Por el canal de YouTube. Pasaos por el canal de YouTube, que estará la foto y estará.
Estoy impactadísima de ver esto.
Bueno, pues siguiendo con eso, para que veáis lo de las inscripciones. En 2009, cuando yo me inscribí yo creo que por febrero o por marzo. O sea, unos meses antes, ¿no? O un poquito antes, o a lo mejor fue diciembre, pero que no fue cuando salían las inscripciones y rápidamente. No, no. De esto que hablas con los amigos y al final decides en un evento y te apuntas a ese. Y costaba 280 euros. Sí. O sea, imagínate, fíjate la tarifa. Sí, la segunda vez no lo conseguí. Pero hubo un sorteo, ahí, porque eso es algo de lo que hablaremos luego, que es que las inscripciones que salen para todos son mínimas, ¿vale? Sí, es difícil ya, pero ¿por qué son mínimas? Es que hay muchas cosas. Por ejemplo, una de estas inscripciones que me tocó a mí en el 2016 son esas inscripciones que se regalan o que se dan a marcas para que hagan sorteos o para que envíen gente VIP y cosas así. Y luego ya sí, el año pasado, el 2023, fue inscripción directa, de estas que llega un momento, cuando lo haces dices, ya está, lo he conseguido, o sea que no te lo crees. Además fue el día siguiente, a la mañana siguiente de terminar el Ironman de Vitoria, por la mañana temprano, o sea, abrir el ojo, coger el ordenador en la cama, y como estaba todo como automatizado, que solamente tuve que poner la A y salió todo solo, pues más o menos hubo suerte.
Ojalá fuese así ahora, macho, porque ahora...
Sí, sí,
bueno, no. ¿Cuál es el proceso de...? Manera de inscribirnos ahora, Sandra, me parece que había varias, ¿no?
Claro, a ver, siempre salen al día siguiente del Ironman, o sea, de Challenge Road, y este año es el 7 de julio, uh-huh. Y aunque hay un montón de maneras de inscribirte, al final lo importante es que el día 8 de julio salen las inscripciones online para todos. Luego hay otras opciones de inscribirte, pues bueno, sí. Los
había que una que participan. Si eres local de allí, si vives sí. En Road, lo eso tienes es. Asegurado. Abren un plazo antes,
eso
unos días
es.
Antes, pero claro, tienes que ser de allí, tienes que demostrar que estás empadronado.
Para los que residen allí, pues tienen desde el 9 de abril al 11 de julio para hacerlo. Luego, para los que hayan cancelado en 2024 su carrera, pues tienen también otro plazo prioritario, de 9 de abril al 14 de abril también. Luego, bueno, que eso me lo tenéis que contar vosotros. ¿Qué pasa con la gente que ha participado en Challenge Road, por ejemplo, que participe este año y que quiere volver al año siguiente? Contarlo vosotros, que lo habéis vivido eso, que lo habéis visto.
A mí yo me quedé alucinado porque yo, o sea, el día es acabar la prueba y ahí por la tarde-noche ya cuando, bueno, pues empieza ya medio anochecer y te estás recogiendo y gente que llega más tarde y tal. Yo empecé a ver allí como una especie de una caseta de información, pues, y había gente haciendo una cola, una fila, y gente sentada en el suelo, otros tumbados. Y joder, y es gente que se queda, hay gente que se queda esperando a que abran al día siguiente, porque allí abren cierto número de dorsales para la gente que se quiere inscribir. Entonces, de hecho, hace poco leí un correo que mandaron los de Challenge diciendo que eso sigue activo, que al día siguiente se abren inscripciones, pero que entienda la gente que no son muchos dorsales y que ha habido experiencias de otros años en los cuales la gente, aun haciendo cola, se ha quedado sin poder entrar porque dan cierto número de dorsales nada más. Joder, no, macho.
Es que ese pasado. Cierto número de dorsales es que son entre 700 y 800, me parece, ¿eh? O sea, que la cola, yo he visto unas colas por la noche, la gente durmiendo ahí, impresionantes.
Madre mía.
O sea, nada más terminar el challenge.
Sí, sí.
O sea, terminas una larga distancia y duermes ahí en el suelo para apuntarte para el día siguiente.
En los últimos años creo que no ha llegado a cubrirse, que se han cubierto 500 y pico, y eso en algunos de los años que yo me he enterado últimamente. Pero sí, sí, o sea, tú terminas el Ironman, estás recogiendo tu bici y demás, y luego te vas por allí para ver la llegada de los últimos e irte al gran parque que tienen a tomarte una cervecita y las salchichas, porque no compres agua. Ahí sí que no compres agua, que es más cara que la cerveza.
No,
o sea,
ya, es verdad.
Pero así de claro. A base de cerveza tendrás que ir. Hay cerveza sin alcohol, de la que patrocina sí. El evento.
Pero la típica sí.
Y los ves allí, o sea, dices, madre mía, o sea.
Sí, sí.
Madre mía.
Bueno, a mí me dieron, yo tengo otro detallito de esto que se te queda grabado, que claro, luego no lo he vuelto a ver en ninguna prueba. Es según entramos en meta, pues te enchufan una cerveza por de esta que no tiene alcohol, pero claro, tú ves una cerveza en un vaso, nada más entra por. Joder, llegas así. Yo me acuerdo que me senté en el suelo con el vaso, tengo una imagen con el vaso de cerveza. Me pasó algo parecido en Frankfurt, con el vaso de cerveza en la mano, diciendo, joder, ¿qué hago yo con esto ahora? Espérate que me recupere. Y me regalaron, o sea, y regalaban a todos los que entraban una caja de vasos, el vaso típico de cerveza, tubo alto, sí. Así, alargado, chulísimo, que ponía Challenge Road, y te daban una caja, me acuerdo que nos trajimos en el avión, una caja de 6 vasos de estos, o sea, como si hubiese ido a la feria a comprar vasos.
Y disculpadme, que lo voy a levantar y lo vais a ver.
Qué bueno.
Sí, sí, sí.
Y luego hay otra opción también de inscribirse que es como más tarde, ¿no? De un periodo, yo creo que es para los si se han dado de baja, hay como otro sorteo que se hace hasta sí. Creo que además José otra vez lo comentó.
Esos son los vasos, ahí están.
Estos son los vasos.
Qué bueno.
Ahí.
Para los que nos estén viendo en YouTube, ahí están.
Viene la marca, viene lo de Finisher. Este es el del 2016 y este es el de 2023, porque en el 2009 no lo recuerdo ahora mismo si había.
Pues un truquito es que yo tengo dos de estos metidos en el congelador siempre. Y una cervecita fría en ese vaso te sabe de otra manera, ¿eh? O sea,
claro,
es diferente.
Sí, sí. Sabe muy bien quedar. Muy bueno. Que estaba diciendo, José, que había luego otra manera de también inscribirte, que hacen un sorteo como más tarde. Aquí pone que es del 15 de julio al 3 de noviembre. Creo recordar que tú comentaste ya algo otra vez que yo te pregunté y me dijiste para los que no tengáis plaza, cuando te escribiste tú, dijiste luego para diciembre sacan otra vez como otro sorteo, ¿no?
Sí, sacan para, creo que es el 6 de diciembre o por ahí, suele coincidir por ahí, sacan pues eso, una serie de plazas que se pagan con un pequeño plus, ¿vale? Uh-huh. Económico, cuestan algo más caras porque ese dinero va destinado a una de las fundaciones con las que trabaja Challenge Road. Okay. Entonces, bueno, pues pasa más o menos lo mismo, es decir, se agotan.
Claro.
Luego, incluso, no sé si creo recordar que también, igual que tiene Ironman, alguna serie de plazas de estas que se pagan mucho más haciendo una donación a la fundación y luego cogiendo como un paquete VIP o no sé qué, también puedes hacer algún tipo de inscripción aparte.
Es verdad que lo leí hace poco. Hay una cosa que es, dentro de todas estas opciones para inscribirte, siendo local, sí. Tal, hay una que es, si tú durante la pandemia, me parece que hiciste algún tipo de aportación para la fundación, ajá, tienes preferencia también para hacer la inscripción. Me parece que es una de las opciones. Lo buscaremos y lo pondremos ahí, pero es si, porque debe ser que fomentaron en los años de la pandemia, fomentaron un poco esto y hubo gente que aportó dinero para algo y esta gente tiene preferencia también para apuntarse.
Es decir, resumiéndolo así un poco por encima, hay plazas para las marcas y para los compromisos, que incluso los propios compromisos de los organizadores de diferentes eventos, challenges y demás. Hay plazas locales, hay plazas para los alemanes, hay una serie de plazas que se venden en el día después, hay un montón de plazas también que son para el campeonato que hacen de policías y bomberos, me parece. Recordar. Por lo tanto, el número de plazas que salen de venta al público, pues ponle que a lo mejor son 1000 y pocas.
Sí,
de las 4000 y algo, entre todo ese mogollón.
Se va reduciendo, sí, se va reduciendo. Joder. Esto es una de las señales por las cuales Roth ya es especial, me refiero. En el proceso de inscripción ya es especial. O sea, ya tiene algo diferente a otros procesos de inscripción, ¿no? Entonces,
Detalle importante para el que quiera inscribirse a Roth. La fecha de nacimiento no se pone con barritas.
Ahí va un tip.
Ahí va. Se pone con puntos. Los alemanes los quieren con punto. Como se te ocurra escribir una barrita,
ya has perdido
cuando
tiempo.
Vas a corregir, te has quedado fuera.
Has perdido tiempo y los demás se inscriben. Así que mira, igual tenéis apuntado, la plaza ahí.
Apuntado. Vale, y bueno, un poco para los que se vayan a inscribir este año, cuéntanos un poco el alojamiento, los que vayan a intentar conseguir plaza para el año 2025, el alojamiento allí, ¿cómo está? ¿Complicado tener alojamiento cerca? O
yo creo que sí es complicado, ¿no? O sea, lo coge mucho con tiempo porque el pueblito que está cerca es, ¿cómo se llama? Nuremberg, me parece que es.
Bueno, es una señora ciudad, ese. Bueno, siempre vas a coger cosas a 15-20 kilómetros. En Roth hay muy poquita cosa, uh-huh. No hay nada prácticamente. Lo vas a coger todo 15-20-25 kilómetros. Vas a necesitar coche para desplazarte, o sea que eso es algo que hay que tener, claro, en cuenta.
Sí, la logística.
Ver muy bien. Hombre, lo bueno es que los pueblecitos que hay en el entorno son una maravilla.
Claro.
O sea, están muy bien, son muy bonitos. O sea, merece la pena cogerse a un pueblecito de esos, que vas a estar tranquilo y cuando vas a la plaza central está lleno de tiendecitas, está lleno siempre de algún rastrillo, siempre algún restaurante italiano, o sea que no vas a tener problema en ese sentido.
Uh-huh.
Porque un restaurante italiano pues siempre va a tener ensaladas, va a tener pasta, va a tener esas claro, cosillas que se suelen comer los días previos. No hace falta, claro, ponerte con la salchicha y el chucrut en los días previos, no.
No hace falta. Yo recuerdo el año que fuimos nosotros, cogimos el hotel, fuimos a un hotel y estaba en el circuito de la bici. Además, claro, encontramos esto un poco buscando porque de verdad no había por ningún sitio. Entonces, antes de girar a Solargil, toda esa parte del circuito que ahora comentamos en bici, es una especie de campo precioso. Y es un hotel tipo de carretera, que está un poco ahí en mitad del campo, pero muy chulo, muy bien. Y yo no sabía, o sea, no sabíamos que el circuito era esa carretera que pasaba por el lateral. Y me acuerdo que cuando pasé la primera vez, porque dando vueltas, dije, joder, si es el hotel. Como
qué bueno.
La segunda vez me vea un poco así, me paro.
Y me quedo al hotel. Qué bueno.
Me quedo en el hotel. Pero
sí, sí. De eso del tema de carreteras, un detalle interesante es también hay que saberse muy bien los mapas, ¿vale? Porque esas carreteras que hay en el entorno, como se te pase un desvío, hasta que encuentras el desvío de cambio de sentido, pasan kilómetros y kilómetros.
Fíjate.
Luego, antes había vuelos directos a Nürnberg o Nuremberg, como quieras decirlo, pero sobre todo se va a Múnich o se va a Frankfurt, ¿vale?
Sí.
Y hay que ir con tiempo también. Es decir, sobre todo cuando vuelvas y quieras volver a casa, porque las carreteras alemanas, esto es como lo que dices de una cosa es lo que ves de teoría en los libros y otra la realidad. Pues esto es igual. O sea, yo me he chupado atascos de decenas de kilómetros porque están todos los camiones parados en el carril derecho, pero que no te puedes ni imaginar. O sea, para llegar a... Me acuerdo la segunda vez que estuve, me tuve que dar un sprint de todo el aeropuerto de Frankfurt, que no es pequeño. Imagínate, el día después del Ironman prácticamente, tener que darte un sprint para llegar al vuelo, pues porque has tenido que dar un rodeo enorme porque estaba con un atasco impresionante. Porque además allí luego también, esto de, no hay límite de velocidad, quita, según el tráfico. O sea, tú puedes estar yendo a 200 y de repente encuentras un sitio que te pone a 60 porque a 5 kilómetros está empezando a haber un atasco, luego te aceleran, o sea que son carreteras que está bien, pero que hay que ir con tiempo y hay que ir conociéndolo bien el recorrido. Si no, te encuentras un poquito de estrés.
Pues sí, otro dato a tener en cuenta es eso, tener en cuenta los tiempos de desplazamiento, porque como dices, pues...
Sí.
¿Y tú con cuánto tiempo crees que es lo ideal estar allí antes? ¿Cuántos días antes?
¿Para Roth?
Sí.
Si cuanto antes puedas estar mejor, porque es que es una barbaridad las ferias y los eventos que se hacen antes.
Sí,
o sea,
sí.
Es que el Roth es un espectáculo desde 4 días antes, donde está la feria puesta, donde hacen eventos, carreras para las mujeres y actividades para los soportes. La feria que tienen es para llevar tarjeta de crédito.
Sí, claro. Una pasada, o sea, literal.
Sí, ¿no? Me acuerdo. Mira, las famosas cubiertas Continental, ¿vale? Las 5000, que todo el mundo se pelea por ellas en Depor Village cuando sacan una pequeña oferta, porque normalmente cuestan 70 y tantos euros, 80 euros o así. Bueno, pues sí. Allí, cajones enteros, pero como esto cuando vas al Zara y tienen a granel la ropa así en un cajón enorme, ¿vale? Y que van metiendo la mano y sacando las cosas, pues cajones enteros de cubierta Continental de diferentes medidas a 35 euros. Y algunas que tenían alguna medida un poquito más especial, que a lo mejor era una de 30, incluso tenían hasta de 32, pues la pareja 35 euros, 40 euros. O sea, bueno, ¿quién no ha estado en road y no se ha vuelto con un casco o con unas zapatillas de bici de 300 euros, de 200? Pero porque al final, ¿vale? Es que está, económicamente sale mejor el material allí que aquí.
La feria, pues nada, para los que vais este año, preparar la tarjeta. Y los que queréis ir el año que viene, ir preparando la bucha.
Y sí, la feria gigante tiene un montón de puestos, de marcas. O sea, y luego ahí hay una zona, que no sé si seguirá, yo creo que sí, una zona central en donde el lago, que hacen, hacen espectáculos, están, pues esto, de danza típica de allí, exhibiciones de otras cosas, y vamos, para la gente, para los supporters y para el que quiera gastarse dinero, está perfecto, está súper bien planeado.
Y allí sí que ves a los profesionales en la feria con la gente.
Qué bueno.
Y haciéndose fotos con la gente y compartiendo cosas con la gente. Ahí sí que
yo allí probé por primera vez el café de Frodo, el café suyo este que hizo, servido por él. Estaba en un puesto allí poniéndolo, haciendo, supongo que coincidió en ese momento, en esa horita o lo que fuese, que estuvo allí. Y Frodísimo, y la camiseta, me acuerdo que me compré una camiseta suya y el tío estaba allí sirviendo los cafés. Estaba rico.
La primera vez que fui no estaba ni el estadio montado cuando fui, porque fui como cuatro días antes y la meta, la verdad es que el arco de meta lo dejan prácticamente todo el año como un símbolo para que la gente vaya allí y se haga fotos, ¿no? Y fui eso y estaba la meta por la noche, ahí el arco solo, con luz y nada, pues todos como tontos haciendo fotos en la noche por allí. Digo, ya verás, me van a arrestar aquí los policías alemanes, pero bueno... Es cierto que los días previos son un espectáculo, merece la pena, porque ves de todo y hay actividades para todo, y luego se vuelcan tanto con el deportista como con el supporter.
Es la prueba de la zona, o sea, me refiero a los voluntarios, o sea, es una que lo tienen interiorizado completamente y es una fiesta, o sea, es una fiesta completamente. De hecho, esta semana, yo la anterior sacaron un vídeo. O sea, otro de los detalles de cómo es la organización de esta prueba, todos hemos recibido una encuesta post-prueba, ¿no? Nos mandan una encuesta a la empresa que lo organiza, la marca, y dice, bueno, ¿cómo ha sido? Y empieza a hacerte preguntas, circuito de natación, circuito de carrera, ¿qué cambiarías? Que le des nota del 1 al no sé cuántos y tal. Pues yo es la primera vez que lo veo, yo no lo he visto en otras marcas esto. Pues Challenge ha sacado, por ejemplo, este año, el director de la prueba ha hecho un vídeo diciendo que gracias a todas las respuestas de que ha recibido la gente, han tenido todo eso en consideración y han hecho esta serie de cambios. Y entre esa serie de cambios, pues es lo típico, que han hecho un puente por encima para, en vez de tener que pasar por el medio del circuito en no sé dónde, que sean más seguras las carreteras. De hecho, este año creo que es la primera vez que cortan el tráfico completamente en todo el circuito, completamente. No hay tráfico en ningún sitio, porque la gente lo ha pedido. Más seguridad, han pedido más avituallamientos en más sitios. Y el tío iba diciendo punto por punto de todo lo que ha salido en la encuesta. Y han dicho que han hecho un esfuerzo, tanto económicamente como de recursos, como de gente, para que eso lo pongan en marcha. Y han dicho todo lo nuevo que van a poner. Joder, me parece un detallazo y un punto de la leche. O sea, porque, joder, ahí es cuando te das cuenta que tienen en cuenta todo lo que decimos, ¿no? Y que al final están solo pensando. Han reducido también, me parece, el número de inscritos o algo, porque como meten relevos también, algo han hecho para que no haya tanta gente en ciertas zonas. Han cambiado horarios, que la gente se lo decía. Bueno, hay una serie de puntos que han hecho, que dejaremos el vídeo enlazado ahí, y, joder, me parece una pasada.
La edición pasada, la camiseta, por ejemplo, la eligió el deportista. Es decir, una votación y se eligieron, salieron varias.
Sobre eso, uno de los puntos, yo creo que el año pasado no dieron mochila, no sé, dieron camiseta o no dieron, o algo así, no dieron mochila. No,
lo que dieron era, dieron a elegir a todo el mundo, si querían mochila, querían un neceser,
¿sí?
Y también la opción del tema del póster. Y la gente cogió el neceser, que por cierto, si queréis me levanto, lo tengo ahí en el armario, un neceser así de grande, que está muy, muy bien el neceser. ¿Sí? Además, es súper útil. Y luego dieron y daban un póster, que también lo tengo ahí en el pasillo colgado, y dieron a elegir eso, entonces la gente lo eligió y dijeron, pues entonces vamos
a ver. Pues este año en la encuesta ha salido mochila y han vuelto a la mochila. Y enseñan la mochila, un mochilote precioso, con neopreno, la parte de arriba para meter el neopreno también, y han enseñado la mochila que van a dar, porque en la encuesta ha salido que la gente quiere otra vez mochila. Otro pues, detalle más.
Dice mucho de la prueba cuando están teniendo tanto en cuenta al deportista, ¿no?
Sí, sí, yo creo que sí. Vamos.
Claro. Y bueno, vamos un poco la previa a la prueba, José. Entiendo que el check-in se hace también el día de antes y tienes que dejar la bici y las bolsas el día de antes. ¿O?
Sí, a ver, todo es muy fácil. O sea, es que todo es muy fácil. O sea, desde coger el dorsal, que no tienes ningún tipo de complicación, está ahí en la feria, todo bien marcado, llegas y no hay ningún tipo de problema. Los únicos problemas son los que tú te montes. Es decir, que no llevas la licencia, que no llevas no sé qué, que no llevas... Pues lo que suele pasar, ¿no?
Sí.
Pero luego el tema de dejar todo lo demás... O sea, estamos hablando de una prueba de 5.000 personas, ¿vale? Con dos transiciones, dos sitios distintos. Pero bueno, realmente acudes a uno la primera vez, porque en el otro te lo colocan ellos incluso. O sea, tú lo llevas y ellos te lo llevan a la T2 y ellos te lo colocan. Porque es que aquí te lo hacen todo. O sea, si más o menos tienes suerte de ir saliendo de los primeros grupos, que te encuentras entre los 500 primeros o así, o sea, es impresionante. Bueno, pero 5.000 participantes con sus coches, no hay problema para aparcar. O sea, hay unas esplanadas enormes para aparcar. Estamos hablando de un evento que tiene como 6.000 voluntarios, más voluntarios que participantes. Todos volcados porque se tiran. Es un evento que durante el año entrenan a los grupos de voluntarios cómo hay que entregar el bidón, cómo hay que colocarse, cuáles son las direcciones por las que hay que mover a los coches en el aparcamiento. Bueno. O sea, tú llegas allí, uno te dice, se entra por aquí, el otro te dice, se continúa por aquí. Hay otro que te está diciendo... por este pasillo, y dentro del pasillo hay otro que te está diciendo, el coche lo tienes que colocar aquí.
Joder,
y punto. Sí. ¿Te sales?
Un dato, antes de que sigas, es sobre eso, vi un vídeo de cómo hacen entrenamiento de las motos. O sea, hacen un día de entrenamiento de los periodistas en las motos, o sea, de la gente que va en moto, retransmitiendo la prueba, de los jueces, y hay un vídeo en el cual... Un día se dedican, ponen, pues lo típico, ponen los conos en una carretera y ves a los motoristas que están acreditados para ir a la prueba, que tienen que pasar ciertos requerimientos de habilidad. Y lo ves haciendo quiebros, bajando, tal. O sea, es alucinante. O sea, y lo bueno de todo esto es que, bueno, yo no sé si otras marcas lo tendrán o lo harán, que supongo que no lo he visto nunca. Pero es que además lo muestran todo y, o sea, a mí me gusta.
Claro.
Me gusta. A quien le gusta este tema, te gusta que te lo enseñe.
Qué bueno.
Luego, el llegar a la pradera, bueno, sí tienes que hacer una pequeña caminata desde el coche, pero bueno, oye, es muy agradable porque es una zona preciosa, toda la zona del canal y toda aquella zona. Tienes como 3 o 4 puntos de acceso donde están los voluntarios y los oficiales para que puedas acceder. Es decir, no entramos todos por el mismo sitio, sino que hay como 2 o 3 puntos mínimo de acceso por cada lado de la zona de transición. No he visto un evento con más baños portátiles que eso. O sea, es impresionante. Fíjate. Hay un área de bates portátiles aparte, en la zona de donde están los...
Este año hay más, tío.
Sí. Y bueno, es dejar tu bici y dejar tu bolsita sin ningún tipo de complicación. Ves el canal, donde vas a nadar, que ya los días previos te han dejado horas para poder ir a nadar, tempraneras, pero horas para poder ir a nadar. Entonces, a ver, es que está todo tan bien organizado que es todo fluido. O sea, yo no he visto un evento, por ejemplo, te estoy hablando del check-in, pero es que el día de la prueba puedes ir con tu coche allí y no tienes un retraso. Porque es todo tan fluido de entrar por aquí con el coche, otros entran por el otro lado y ir colocándote y pim, pam, que no tienes retraso.
Qué bueno.
Ya, sí,
es fácil.
Por entrar ya, si queréis, a la prueba de natación, solo por decir por encima, sacaron ayer, lo que os estaba diciendo, sacaron ayer las 27 mejoras para este año, y así, entre las mejoras que tiene, dicen, hay un nuevo puente peatonal de transición para cruzar a las bicicletas, aparcamiento más cómodo gracias al nuevo aparcamiento que hay cerca del parque de Trialón, un nuevo plan de gestión del tráfico, más duchas en la zona de tal, más baños, os digo, más todavía a lo largo del recorrido.
Más
todavía, disolución del grupo titular femenino y división, o sea, dividen un poco para que haya, para que tengan su espacio también. Más hielo triturado en la zona de la carrera, ubicación mejorada para los fotógrafos para que salgan mejor las fotos. Uso gratuito de baños en la zona del parque de Trialón. Oferta de comida más sana y variada, porque les pidieron también tema vegano y tal en las encuestas, pues lo han metido. El nuevo festival amplía la oferta durante la semana de la carrera, la semana completamente. Información para participantes y espectadores, nuevas rutas recomendadas para los espectadores que van a ir, el número reducido de gente, o sea, yo creo que han reducido el dorsales incluso, por eso, por este
tema.
Aumento de los grupos de salida para mayor seguridad, van a hacer, ¿te acuerdas que salíamos, esto va por oleadas de hora? Entonces, este año me parece lo que van a hacer es, van a reducir esos grupos y lo van a hacer un poco más seguro incluso, y para que te puedas estar peleando si quieres con la gente que es de tu... Nuevas pegatinas en bicicleta, la mochila nueva que meten, nuevas opciones de registro en el sorteo de entrada, todavía más mejoras en comunicaciones, diseños más tal, más árbitros, o sea, más árbitros en la zona del circuito todavía para controlar eso. El race, en la zona del race Ranger este, también lo meten este año también, que no lo habían metido. Toda la vía de tráfico cortada y controlado para que no haya ningún problema. La formación a conductores, la previsión de Festival Market, nuevos baños sin barreras para gente con discapacidad, o sea, la hostia. 27 Joder. Puntos y todo lo detallan en un vídeo que mandaron ayer a todo el mundo que quería.
Joder, qué bueno.
Detallazo de cosas que ponen en marcha.
Qué bueno. Y bueno, el día de la prueba, que normalmente creo que la salida de la natación es a las 6:30 de la mañana. La natación es a una vuelta, ¿no? En el canal.
Sí. Sí, bueno, como te he dicho, el día de la prueba uno llega con un tráfico muy fluido. Se puede entrar desde varios puntos también. Cuando tú llegas al parking, ya te digo, los voluntarios te colocan solito. No hay ningún tipo de problema. El estar en la zona de transición, el ir a la cámara de llamadas, tampoco suele haber ningún tipo de problema porque van por gorros, de diferentes gorros. Incluso hay un detalle, y es que en el gorro, por lo general, cuando yo he estado, te ponen tu hora de salida.
Y la hora, exacto, tío. ¿Sabes cuándo lo vi el otro día?
En general, la hora de salida para que sepas dónde tienes que estar. Y cada grupo tiene un color para que tú localices dónde está tu grupo y digas, leches, que están ahí, que van a salir. Sí,
qué
es
guay.
Cierto que cuando vas a entrar al agua hay que estar muy espabilado porque tienes como 150 metros, 100 metros hasta que llegas a la línea de salida real, y como no andes espabilado te dan la salida y te chupas 100 metros de mar nadando fuerte.
Claro.
Pero es una natación sencillita, tiene una parte, aunque es un canal que cierran las compuertas, pues siempre hay una pequeña corriente que se nota, ¿vale? Porque al final, pues oye, se filtra algo de agua, pues las compuertas no estancan directamente todo, sino que hay un poquito de movimiento por la propia naturaleza del recorrido del agua y eso.
Claro.
Cada 100 metros en el lateral te marcan la distancia, es decir, tú vas viendo 100 metros, 200 metros, tienes 4.000 metros de natación llenos de gente alrededor, pero a tope, llenos de gente, pasas por debajo de un puente que está saturado de gente con los carteles y eso, que eso es cuando vuelves, ¿vale? Y ahí, ojo, ¿vale? Los que participen este año, si llegamos a tiempo a que lo escuchen, porque todavía es verdad que han acortado un poquito, antes se llegaba mucho más allá, pero el puente no es el ya me queda poco. No, hay que ir más allá, y cuando vuelves, el agua está un poquito movida porque está hay mucha gente girando, yendo hacia la salida y de vuelta. Entonces ahí sí que hay mucho movimiento y mucho barullo. La cosa se pone, y luego mucho ruido, porque está pasando por un puente en el que puede haber 20.000 personas, 25.000 personas de público.
Es una de las fotos típicas de Challenge Rot, que es lo que hay pancarta colgada y ves a toda la gente ahí. Y eso lo tenemos en la web. Estamos compartiendo ahora mismo en YouTube, para quien vea el vídeo, estamos compartiendo el análisis que tenemos en la web, y todo esto que dice José está ahí detallado. Y es verdad que cuando de donde sales en la natación vas hasta el final y vuelves, cuando pasas por el punto de salida dices, ¡buah, ya lo tengo aquí! Pero no, te queda un poquitín más. Te vas un poquito más y luego vuelves. Y luego la transición es súper, o sea, yo creo que es la transición
súper
más
corta, ¿no?
Que es.
O sea, es, sí, vamos, ya, mira.
Te ayudan. Incluso están diciéndote que están mirándote el número, el número dorsal, o te dicen qué número dorsal tienes para acercarte a la bolsa, pero vamos, que la bolsa está, según sales, ya está dándole una patada a la bolsa, porque según sales, giras a la izquierda y las tienes ahí todas en fila. O sea,
mira. Siguiendo bien. Así, antes de con la natación, por ejemplo, para los que sean un poco más inseguros, ¿vale? Que vayan a, por primera vez, o bueno, que tengan inseguridad y nunca la hayan hecho, a ver. Es una natación cómoda, no hay oleajes ni nada por el estilo. Tampoco hay excesos de golpes. Y luego, en los laterales, en las orillas, haces pie. Es decir, si tienes una emergencia o con lo que sea, te puedes acercar y tranquilizarte y seguir adelante. Y como dice Ferkal, cuando tú sales, hay una fila de voluntarios que están metidos incluso en el agua hasta la cintura o más allá, que te sacan literalmente del agua, te sacan. No es te ponen la mano, no, te cogen y te sacan. Giras a izquierdas y están todas las filas de bolsas tiradas en el suelo con unos carteles grandes por orden, ¿vale?
Sí.
Quiero recordar que van en orden de 50 en 50 o algo así. Tú solamente tienes que correr, localizar la tuya, mirar al suelo y agarrarla. Sí. Cuando llegas a la carpa, hay una voluntaria que te quita la bolsa de las manos. Dices, ¿dónde vas? No, es que te está ayudando, no es que te la esté quitando, ¿vale? Entonces, te quita la bolsa de las manos, te estás quitando el neopreno, te tiras del neopreno. Si quieres, te tiras al suelo y te lo arrancan, ¿vale?
¡Qué maravilla!
Y te están sacando las cosas de la bolsa y metiendo las cosas de la bolsa. A ver, esto depende un poco de la llegada, ¿no? Si llega una llegada masiva,
claro,
de ahí,
no
nada abasto, bueno. Pero es que te lo están haciendo. Y entonces, cuando vas a meter tú algo en la bolsa, ¿ya te lo ha metido todo? Y dices, bueno, pues hago a correr. Y ya sales a correr a tu bici. Y de ahí ya, pues, a tirar para adelante. O sea, es rapidísima. Pero es que la transición de carrera a pie, luego iremos a por ella, eso ya es una barbaridad. O sea, yo tengo un par de anécdotas de esa transición que es una barbaridad. Se nota, ¿no?, que me gusta ese triatlón, ¿verdad?
No, es que no sacáis ninguna pega. O sea, no sacáis ninguna pega. Todo es maravilloso. Yo tengo unas ganas de ir.
Sí, sí. Bueno, aquí invitamos a quien... porque mucha gente seguro que lo ha hecho también más veces, que nos digan alguna cosa más, sí, algún tipo, que nos puedan decir, joder, incluso alguna pega o alguna cosa que
no,
puede
haber. Sí,
nos digan, pero
sí, claro.
Lo pondremos porque la idea
quieran
es
quieran dejar
que,
en YouTube, y haya, los que hayan participado en Challenge Road y quieran dejar algo más en YouTube, les invitamos a hacerlo, ya sea bueno o malo, pues oye, que lo aporten,
iremos,
que será bienvenido.
Lo vamos a ver, poniendo, porque la idea es que esto quede un poco para que quien quiera hacer Road o quien se lo esté pensando, pues pueda... tanto con el análisis que tenemos en la web como con la experiencia un poco tanto de José como de todos los que hemos estado allí, pues...
Claro, pero ahora hemos hablado de esto, van a salir las inscripciones y otro año más que me voy a quedar fuera porque va a haber más gente dándole al clic ahí el 8 de julio.
Yo he tenido las tres participaciones, he tenido buenas experiencias y no he tenido, entonces, a lo mejor si hubiese tenido alguna mala experiencia algo hubiese sacado mil pegas, ¿no?
Claro.
Que puede pasar, pero es que lo ponen tan fácil, tiene tantos medios... Yo muchas veces que hablo con alguien y digo, tú dime algo que quieres en un triatlón y te diré. Si lo hay en Road o no. Y es que, claro, es que lo hay. O sea,
bueno, hay una pega, pega que hemos dicho antes así sutilmente, y es que el agua es muy cara. El agua, los soportes, mi mujer, o sea, toda la gente que venía, pues lo típico, es un día pues, de calor, estás todo el día, sabemos cómo es para los que nos acompañan, que es una paliza, ¿no? Desde muy temprano, claro, y todo el día por allí. A un kiosquito que había por ahí a comprar agua, o sea, y es que te meten un palo que no, por lo menos antes, yo no sé si habrá cambiado, ¿no? Pero el agua es muy caro.
Yo el año
pasado, en eso, o beber cerveza, sin problema.
El año pasado, sí, es que es cara, o sea.
Sí, sí.
Y dices, luego la gente, no, te puede decir uno, no, la cerveza es que la dan caliente, quita. Que cuando llegabas a meta había... una barra donde era la cerveza alemana normal a temperatura ambiente y en otra que ponía un cartel, cerveza fría, para los italianos y los españoles.
Para diferenciar.
Ahí vamos todos. Sí, sí, así de claro.
Qué bueno, qué bueno. Y el circuito de la bici, cuenta, a ver, ¿cómo es el circuito de la bici? ¿Cuánto desnivel tiene?
Cerca.
Cuenta la
Cerca,
bici.
Tú pero te lo sabes a... también.
Sí, o sea, yo tengo recuerdo de... pues de una bici, a ver, lo típico, ¿no? Te dicen Road, De hecho, yo cuando fui a Roth, fui a. El objetivo era hacer sub 10. Yo quería hacer sub 10 porque yo quería bajar de 10 horas y este era. Bueno, pues eso, la prueba para hacerlo. Y me esperaba un circuito, pues a lo mejor de bici más fácil, ¿no? Pero a mí no me resultó fácil. No me resultó para nada fácil. Entre el viento que hace, que ahora vemos un poco porque pega en varias zonas. Y luego, pues varias zonas de repechos de Cuesta Ca Grande. No es un puerto, no hay puerto como tal, ¿no? Pero digo, no me resultó demasiado fácil para lo que tenía en mente, ¿no? Y que la gente te comentaba, pues es un circuito rápido, tal. Yo venía a hacer Frankfurt y casi me resultó más fácil el circuito de bici de Frankfurt que el de Roth. Pero es que es verdad que aparte hay ciertas zonas en las cuales la gente te lleva. Y luego es un espectáculo el entorno que hay. Entonces, bueno, te distrae un poco en eso y lo disfrutas mucho. Pero ya te digo, no me resultó súper fácil. Tenía una idea en la cabeza, que no era la que me llevé, pero aún así, bueno, pues un circuito para rodar y para disfrutarlo. O sea, y bueno, y tiene el punto este de Solar Hill, subir para arriba con esa gente, esa fila. Bueno, eso es que lo ves en el tour, lo ves en la tele, que dices, joder, pero es que no lo ves en ningún otro sitio. Y allí es que es literal. Bueno, de hecho, puedes pensar hasta que es peligroso, porque yo decía, joder, es que como toque a una persona, me voy a meter un castañazo aquí y voy a liar una montonera entre gente que no veas. Claro, la gente no puede adelantar. Claro. En bici viene alguno por detrás que te quiere pasar o tú quieres pasar a alguno, es imposible, porque es fila de uno y la gente animando, dando, bueno, o sea, es impresionante. Se me pone la piel de gallina cada vez que lo recuerdo, porque es, vamos, ahí se te olvida todo. Es una experiencia que yo no he vivido en ningún otro sitio.
Sí. No es un circuito llano, no es un circuito tan fácil como dicen, porque además tiene unas buenas rampas, es decir, a ver, no tiene puertos, tampoco tiene unos rampones tipo un Zarauz y eso, vale, eso está clarísimo, pero sí tiene una serie de cuestas y una serie de subidas y una serie de toboganes que van haciendo pupa, pero además las rampas que tiene son de estas rampas para que el que nos escucha pues más o menos haga una idea. Cuando tú vas pedaleando y ves enfrente una rampa que dices, ahí va, ¿no? Sí. Esto dices, ahí va, porque estás viendo que eso sube. Que sube. Una cuestecita, una carretera, la estás subiendo. No, es que cuando llegas ahí dices, coño, que están allá arriba. O sea, que se sube. Realmente se sube. No son muy largas, pero realmente son unos minutos de estar subiendo. Pero se ve claramente porque hay una bajada entre una arboleda que es brutal, que si vas a acudir a fotos, hay mucha gente que en la última curva de abajo, que es peligrosísima porque la gente baja 70, 70 y tantos por hora, es una recta enorme, que de estas que vas viendo toda la arboleda y vas bajando, pues eso, a 70, 70 y tantos, la gente que le echa ahí valor a 80, y luego una curva a izquierdas que es peligrosa, tiene su peligro. De hecho, por ahí abajo se coloca la ambulancia y alguna caída. El año pasado cuando yo bajé en la segunda vuelta, pues había... Pues eso te indica que has estado subiendo. Es decir, en un momento bajas una barbaridad a toda velocidad. De hecho, luego hay una parte de la más alta, que es donde hay las fotos estas espectaculares laterales, que es un espectáculo las fotos que hacen, con una resolución brutal. O sea, se te ven hasta los vatios en el reloj si los llevas puestos. Así de claro, yo tengo fotos que se me ven los vatios y está la cámara a 50 metros del lateral. Bueno, pues esa zona suele hacer viento la segunda vuelta y entonces hace un poquito de pupa. Bueno, el perfil, si estáis viendo en YouTube, pues está sacando cerca del perfil y se ve claramente. El perfil se ve claramente. Por ejemplo, mirad, hay una cuesta, se llama la Calvarien, ¿no? Es que sí, es que es un calvario. Ahí se pone todo. Es un giro a izquierdas, está muy claro ese giro a izquierdas, que luego ya viene la zona de curvas y demás después de esa cuesta. Que entran algunos pueblecitos y entonces, bueno, hay que tener un poquito de cuidado por los típicos badenes o las típicas zonas de glorietitas pequeñas, cosas así, ¿no? Porque son pueblecitos donde está todo el mundo en la calle, con las mesas, con las sombrillas, bebiendo cerveza y tomando sus brasbus. Y haciendo con las carracas. La animación es totalmente distinta a Hamburgo, desde luego. Eso sí que es verdad. Bueno, pues la Calvarien, están todos ahí aplaudiendo como locos. Te das cuenta de quién es europeo en cuanto a nivel italiano y a nivel español, porque van con su cadencia en condiciones, y quién va de los países de pues eso, Alemania, Holanda, que van a todos atrancados, te vas dando cuenta de todo eso. Y es una cuesta que empieza así, pim pam, todo animado, y al momento empieza a desaparecer la animación, empieza a hacerse el silencio y todavía queda cuesta y te has quedado ahí más solo que la una. Yo con toda la animación que tenía aquí, que me he pegado el subidón, que eso pues lo aviso, que hay que tener cuidado porque te pegas el subidón.
Regula.
Y cuando el subidón de la gente desaparece, todavía te queda cuesta. Y dices, ahí va que me acabo de dejar las piernas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado ahí. Y luego la Solar Bear, que es la de siempre. Bueno, en todas las rampas importantes hay mucho público y mucha música. Y eso ayuda muchísimo. Pero la Solar Bear, esa es espectacular. O sea, ahora mismo porque la gente ya la conoce, porque hay muchos vídeos en YouTube y demás. Pero yo cuando lo hice en el 2009, fue como algo, una impresión enorme. O sea, siempre se me quedará grabado en el cuerpo. O sea, cada vez que hablo de ella se me erizan los pelos.
Sí,
porque
sí,
llegas directamente a la población, pegas un pequeño giro a izquierdas y empiezas a ver un montón de vallas, ¿no? Entonces, claro, en aquel 2009 y en aquellos años, de repente dices, ¿y esto? ¿Todo esto lleno de vallas? ¿Qué pasa aquí? De repente, porque vienes de otras poblaciones que no has visto eso. Y entonces empiezas a ver mucho público y giras ya a derechas y de repente ves todo eso. Miles y decenas de miles de personas.
Un enjambre, macho. ¿Ves ahí? ¡Fua! ¡Hostia!
En una rampa de 800 metros y tú que tienes que pasar en fila la 1. Pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. No te aprietes porque no te puedes... Vamos, te quemas. Y luego tienes otra gente delante que no puedes adelantar porque ahí es, bueno, paciencia, disfrutar del ambiente, tener en cuenta que hay una cámara de fotos en la mitad de la cuesta, así que poneros guapos porque ahí vais a salir. O sea que poneros guapos, no hagáis el gamba ahí y saludad a la cámara porque ahí hay una cámara. Pero sí, no es un triatlón tan fácil como lo pinta. Luego la parte final hay que tener cuidado porque es una parte rápida, pero es una parte en la que se te puede ir de las manos porque te emocionas. Porque te va llegando gente, es una recta larga, entre arboledas, todo muy fresco en esa zona. Entonces te vas subiendo, se te va subiendo el ánimo un poquito, te vas tostando y te vas dejando las piernas. Y la llegada, igual, hay que tener cuidado cuando se llega a la T2. Porque la llegada a la T2 es como un cartel de T2, un pequeño giro y ¡pum!
Estás.
Encuentras la raya. Y ya estás.
Sí, o sea, ya estás.
Vas llegando, te mandan a girar a la derecha. Y cuando vas a girar, no tienes 50 metros o 60 de decir, está allí. No, es como, ahí va, que lo tengo aquí. Entonces, ahí hay que tener un poquito de cuidado. Pero bueno, la bici, hay una parte peligrosa también a la salida, que es la de las curvas. Además, es que se ve. O sea, son curvas más cerradas, donde hay fardos de paja y colchonetas en las curvas. Pues, por lo tanto, es porque ahí hay peligro y la gente se ha salido alguna vez. Claro. De hecho, se salió Frodo el año que batió el récord. Uh-huh. Una de esas. Salió despedido. Y esa parte es peligrosa, sobre todo en la primera vuelta, que es la transición, y la gente sale muy nerviosa. Es decir, son unas curvas en bajada, un poco estrecho toda la zona, y luego una bajada muy rápida de zigzagueo, ¿vale? Que es muy divertida, porque vas acoplado, no hay viento, puedes ir muy rápido, sientes mucho la velocidad, pero al final estamos en la parte en el inicio de carrera, la gente está todavía muy nerviosa y saliendo a todo meter. Entonces ahí hay que tener un poquito de cuidado. Pero es un circuito de bici entretenido, muy animado, de público por todos los sitios. Donde no hay público, hay cámaras de fotos y te haces poses y ya está.
Qué bueno.
Está muy, muy bien.
Tenemos en la web, que luego lanzaremos, está súper detallado, porque además tenemos también el análisis meteorológico, que también es importante que tengáis en cuenta, un poco basándonos en datos de otros años, de muchos años atrás y tal. Bueno, esto ya sabemos que el día te puede salir diferente a lo normal, ¿no? Pero por la estadística, lo que nos dice, ¿no? Y lo que hemos vivido allí, más o menos, ha sido así. Que, bueno, tenemos análisis hechos con 5 tramos, ¿no? Divididos, como decía José. Es verdad que donde empieza la transición de bici, no acaba la carrera ahí. Igual que la natación no acaba donde empezamos, la bici no acaba ahí. Pasas por el punto de la transición y luego tienes un poquito más, son, me parece, 8 o 9 kilómetros, hasta que llegas a la T2 y ahí ya donde te bajas. Pues aquí tenemos en la web, ¿no? Que a nivel de lo que es el viento, pues con un 45% del recorrido del viento es a favor y el resto, pues ya, pues eso, como decimos, que os podéis imaginar, no es a favor, ¿no? El 55% pues te va dando ahí un poquito de frente, ¿no? Y luego, ya digo, revisar, porque si queréis, en la web todos los 5 tramos, porque están muy bien divididos, con Sonar Hill, con los tramos para poder girar, en la zona de sierra que llamamos, que es una zona sube-baja, todo eso. Entonces, bueno, os vendrá muy bien todo el análisis que hay, que podéis seleccionar incluso un tramo solo y ver cómo es y bueno. es una bici para disfrutar y que vamos, a mí me
encanta. Tú sabes que esos análisis, si voy yo, no valen, ¿no? Porque pasa algo siempre.
Pero eso es un mito también, porque eso era antes así y este año...
Perdona. Este año no ha pasado, no había viento.
Bueno, no ha habido una crisis.
Tampoco hacía frío ni nada.
Bueno, ha habido fresquete, de verdad, pero no ha habido esas chupas de agua que te caía en Sevilla o ese calor extremo que te tocaba en no sé dónde. No ha habido. Bueno, hombre, yo tengo más en Hamburgo. Hoy hablaba con un amiguete a través de redes que vive en Hamburgo, que sacaba una publicación, Borja, y decía, ¿pero esto cuándo va a acabar? Estamos a 16, 15 de junio, está lloviendo, hace 12 grados, ¿esto qué es? Y decía, es que Hamburgo es así. Ya, si lo hemos vivido. O sea que...
Es muy raro.
Mira, del circuito de bici, los habituallamientos están muy bien. Son largos, son grandes, muy bien marcados, con espacio de sobra para poder ir cogiendo las cosas. Y además colocados en buenos sitios donde las velocidades no son elevadas. Por lo menos los que yo he vivido en los años anteriores, sitios donde la velocidad no es excesivamente elevada. Y luego otro detalle de lo que estabas diciendo de temperaturas y demás. A ver, es una zona en la que la temperatura sube y baja 4, 6, 7 veces al día. Uh-huh. Y donde a lo mejor si te sale un día que te llueve 4 y 5 veces y te sale otras tantas el sol. Hay cambios de temperatura bastante drásticos, ¿vale? Uh-huh. Es decir, por la mañana tienes que ir abrigado y de repente empieza a salir el sol y te tienes que quitar todo. Entonces es normal que los primeros kilómetros de bici creas que vas a pasar frío, ¿vale? Uh-huh. Pero luego ya todo se va templando y todo va entrando en su ser. Entonces, bueno, pues hay que ver un poquito todo el tema climático en los días previos de cómo está variando la temperatura a lo largo del día para no salir sobreabrigado ni nada de eso. O sea, yo llegué, mira, en 2009 me acuerdo que llegué a ver a una mujer con una chaqueta de invierno montando en bici y guantes, que yo decía, madre mía, la que le va a dar a esta... O sea, le va a entrar el sarampión aquí en plena competición.
Lo tiraría, o sea, por ahí luego.
No lo sé, pero... Bueno, hay cosas súper curiosas de la bici allí en Rod, ¿eh? O sea, yo he llegado a ver bici de paseo. O sea, en aquellas épocas había gente que se apuntaba y se apuntan y...
Bueno, todavía sigue habiendo algunas de esas, ¿eh?
Sí, sí.
De los que van en el Ironman con una... Yo en Hamburgo lo vi. Con una mochila, ¿no? Y cositas. Pero es que hubo una que iba a un hierro de bici y me pasó, pero a la velocidad de la luz, que dije, hola, pero si no, ¿cómo puede mover ese hierro? En una subida, además, me adelanté y dije, vale, adiós. O sea, cuidado con meternos con los hierros de bici. Sí, que me quede loca.
Mira, y luego el tema de temperaturas, como pasa esto, que hay un cambio tan grande de temperatura... la segunda vuelta tienen que tener en cuenta que va a haber viento. O sea, el cambio de temperatura atmosférico provoca movimiento de las partículas del aire y en la segunda vuelta, en la parte más alta, suele soplar el viento.
Claro. Qué bueno.
Ahora ya vais advertidos.
Sí, ya vais advertidos. ¿Y la T2? T2. ¿Cómo es esa entrada?
Un espectáculo. Eso es un espectáculo. Sí, o sea, pero vamos. Mira, giras. ¿De acuerdo? Te están avisando, frena, ¿no? Así con los brazos, que gires, giras. Y ves una fila de voluntarios, pero una fila grande, enorme, como esperando las rebajas, ¿vale? Del Corte Inglés. Ahí. Según llegas, te están quitando la bici de las manos.
A mí eso me encantó de Vitoria. O sea, llegar y que estén los voluntarios esperándote y haces con la bici, ¡pum! ¡Adiós!
Hay otro, en otro lado, que grita tu número. Pero te grita tu número para otro que voluntario que está más allá, que está gritando también tu número y marcándote por qué fila tienes que entrar, ¿vale? Entras por la fila y en la bolsa, es lo que he vivido yo cuando he estado y cuando he llegado a la transición, ya os digo que hay veces que a lo mejor llega todo el mogollón de gente, claro, y no puede ser así.
Todos.
Tienes una chica o un chico en la donde está tu bolsa que la tiene así levantada para que la cojas. La coges, llegas a la carpa y tienes a dos voluntarias o dos voluntarios, ¿vale? O sea, que te cogen la bolsa, te están sacando las cosas, te están preguntando qué es lo que vas a utilizar y qué es lo que no vas a utilizar, y tú le estás entregando lo que no vas a utilizar y lo que te estás quitando, y ellos te están dando lo suyo y te lo están guardando a la vez en la bolsa. Tengo una anécdota del año pasado que es que yo, para no dejar el Garmin en la bici, ¿vale? Porque luego ahí no pasa nada porque se la llevan ellos, pero bueno, para no dejarlo me lo metí en el bolsillo aquí atrás y fui a la transición. Bueno, pues cuando salí corriendo me di cuenta que me lo había dejado aquí. Ajá. Nada, 5 metros corriendo. Me doy la vuelta, la voluntaria que me había atendido, que ya se iba, me ve, sale corriendo a por mi bolsa, la coge, me viene a mí, me quita el Garmin, lo mete y me dice, go, tira.
¿No? Qué bueno.
Y se tira y yo tiro. Sales, nada más salir tienes un avituallamiento de agua para que te refresques y demás, y a partir de ahí ya tienes toda la recta para entrar en el circuito de carrera a pie con lleno de voluntarios que te van indicando por dónde tienes que ir. Se tarda 2 minutos de transición. Pero qué dos minutos bueno. o minuto 40. O sea, es soltar la bici, salir corriendo, coger esto, pum, te quitan todo, te lo pones y te tiras. Ya está. Oye, como te lo acabo de decir.
¡Qué maravilla!
Bueno, por eso es uno de los... Por eso, esto es una de las pruebas en las cuales también el tiempo que haces en la prueba es para marca, por eso, porque las transiciones, como la del agua, como la T1, como la T2, son súper cortas. O sea, gastas poco tiempo, la verdad, sí, en ellas.
O sea, si tienes las cosas de la transición muy claritas, ¿vale? Lo que te vas a poner y lo que te vas a quitar, con la ayuda de los voluntarios puedes hacer una gran transición. Pero vamos, pero brutal.
Qué bueno, qué bueno. ¿Y la carrera a pie?
Esa parte de la carrera a pie, cuando empiezas a correr, no me acuerdo, José, pero me parece que lo tenemos así en la web analizado, hay como 4 o 5 kilómetros hasta que ya empiezas a correr alrededor del canal. O sea, el canal a un lado y luego volver a ese camino. Me parece que eran 5 kilómetros, ¿no? Hasta que salías del pueblo.
A la carretera para ir hacia el puente, y después del puente ese hay un giro a derecha, y ojo, porque hay una cuestecita. Ahí te metes. Hay una cuestecita que subes para luego poder ir a bajar al canal, que dices, coño, yo no esperaba esto. Yo el año pasado me acordé, porque fui a correr por ahí los días previos de activación, y dije, ostras, que yo no me acordaba de esto, que esto es largo. O sea, que yo no salgo de la transición y caigo al canal, que aquí todavía
no entra. Ahí sí. casi 5 kilómetros hasta que llegas al canal.
En ese tramo, otros años, no sé si este año pone algo en la web o lo que sea, antes... ahora yo creo que lo que hacen es, si te han sacado algún tipo de tarjeta, ajá, te quitan el tiempo directamente del tiempo total, ¿vale? Uh-huh. Pero en otras ocasiones que yo he participado, había como el kilómetro de, no me acuerdo cómo le llamaban, el kilómetro de castigo.
Kilómetro de pagar el kilómetro, ¿no? El de pena.
Eso es. Entonces, había un bucle, según salías en esos 5 primeros kilómetros antes de bajar al canal, había un bucle de 1 kilómetro. Y te obligaban a correr 1 kilómetro más de prueba por haber tenido algún tipo de tarjeta. Ajá. Claro, eso lo han quitado porque, claro, 1 kilómetro para alguien que va corriendo a 4:50 no es lo mismo para alguien que va corriendo a 6.
Claro, claro.
Coño, es un poco injusto en ese sentido, ¿no? Pero antes lo había. No sé si este año, el año pasado yo creo que te lo quitaban del tiempo final. Ajá. Y este año no lo sé cómo está la situación. Bueno, pero pues, sí, tienes un tramito hasta que llegas al canal.
Sí, me parece que ya te digo, tenemos ahí, yo recuerdo que había un tramo, no sabía cuánto exactamente ahora, pero leyendo lo que tenemos en la web, sí, son casi 4 kilómetros, hasta que luego ya entras al canal, que es el camino de tierra este, que ahí tienes 20 kilómetros, entre que vas y vuelves, cuando acabas ese canal ya son 25 kilómetros lo que te has comido, hasta que vuelves otra vez a pasar por el pueblo de Roth y luego te llevan hacia la parte... de Buchenbach, me parece que se llamaba, o algo así. Sí. A kilómetro 35 casi, me suena.
Sí, yo he hecho los dos recorridos antiguos que eran la típica T de una sola vuelta, ¿vale? Ahora es una vuelta, lo que pasa es que es una T más pequeña y ese pequeño bucle a esta población que tú dices. Correr por el canal, bueno, pues es correr por una recta, así de claro, de tierra. Sí. Bueno, pues las zapatillas voladoras de placa de carbono... Pues ahí, si eres muy bueno, vale, pero si no tienes muy buena pisada y demás, pues al final hay piedrecitas, si no tienes un buen apoyo y se te resbala el pie, pues al final el pie va resbalando un poquito porque es tierra. Y es una zona de contrastes, porque pasas a zonas de sombra, a zonas de sol, y donde pega el sol, y donde pega la sombra es fresquito, o sea, es una zona de contrastes. Los habituallamientos están muy bien.
Una pasada, súper destacables, sí.
25 metros de avituallamiento, tienes de todo, desde salado hasta dulce, pasteles de arroz, todo tipo de bebidas.
Eso es, los pasteles de arroz estos es un pastel típico de allí, de la zona. Y que a mí me llama la atención, no, supongo que lo tendrán todavía este año, que nos cuenten los que vayan, pero había, sí, de todo, hasta esos pastelitos de arroz que me llamó mucho la atención.
Mira, para que veas el tema de cómo se vuelca el voluntario, yo tengo otra anécdota también de un avituallamiento de estos, ya en la edición anterior del 2016, cuando íbamos a otra población. Bueno, pues había un poco de atasco en ese avituallamiento de coger cosas. Entonces yo pedí agua, ¿no? Lo que van diciendo allí, basa, 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 ¿no? Y no conseguí coger agua, ¿de acuerdo? Entonces seguí. Bueno, pues a los 300 metros, un chaval gritándome que me estaba trayendo el vaso.
Ay, madre.
Me entregó el vaso y se piró. Le
Qué
di las
bueno.
gracias, corriendo detrás de mí porque se había dado cuenta que yo no había cogido el vaso. No había podido coger vaso, que me podía haber parado. Pero bueno, era el kilómetro 20 y algo y todavía estaba con fuerzas. ¿Vale?
Claro.
Seguro que me pillas 30 y tantos, digo, quieto,
Claro,
parado. Rápido
claro,
te
claro.
mueves, bebe todo lo que puedas y ya, si entra, y bueno, y sigues. Bueno, pues los avituallamientos están cada 2 kilómetros aproximadamente, está todo muy bien colocado, con mucho espacio. Son 25 metros de avituallamiento prácticamente, donde cada mesa está muy bien marcada. Tienes todo tipo de frutas, o sea, tienes todo. Te puedes quedar a comer si quieres. O sea, si es de los. Yo siempre he dicho que cuando me retiraré en Roth para hacerlo despacio, comer por los avituallamientos y llegar con los cohetes por la noche.
Sí, la
Porque
fiesta post, bueno, la leche, sí.
es un
Sí. ¿Y hay
espectáculo.
mucho público en la carrera a pie? ¿O hay tramos
No.
que están más solitarios, no? Es que a
Ahí
mí eso es
abajo
algo
no.
que me habían dicho, ¿no? Que hay tramos que
Claro.
vas muy solitario
Pero
en la
vamos,
carrera a pie. A ver, muy
es un tramo
solitario de personas corriendo,
de
no, porque
gente.
vas a ir con mucha gente, pero de público, muy
A
solitario.
ver, ahí abajo pues bajan algunos soportes, compañeros de algunos, mujeres de otros, pero cuando llegas allá abajo casi siempre, casi todo el mundo se concentra en la parte de arriba, que es la que vas a pasar como 3 o 4 veces, ¿vale? Tú llegas, hay un cruce que es el que baja al canal, cuando tú has hecho el canal, subes del canal y pasas por ahí para ir a la otra población que acaba de decir Fercal, ¿vale? Y cuando vuelves de ahí, vuelves a pasar por esa zona, más o menos. Entonces, bueno, hay unos puntos en los que te pueden ver varias veces. Hay una zona de polígono industrial también, donde hay mucho, mucho espectáculo, mucho espectador. Ahí sí. Hay una zona de polígono que es donde está incluso el palco VIP para ver cómo pasa la gente por ahí, porque pasas también un par de veces y demás.
Qué
Y
bueno.
entonces, en esa zona, pues también hay público. Es decir, las zonas que hay público en condiciones.
Qué bueno.
¿Vale? Que son poblaciones de polígonos, zonas un poco más cercanas a la zona de meta.
La
Yo no
zona
sé qué.
esa que dices que une entre un pueblo, o sea, entre una zona y otra, es la zona esta que es como el bosque, la zona interior, que como hay mucha vegetación, que es un camino igual, pues es de tierra, pero
Sí.
más estrecho. Ahí hay, es verdad que hay poca gente, pero a mí una cosa que yo no sé si seguirá siendo, me llamó mucha atención, que hay carteles. Carteles apoyados a los laterales del camino con mensajes, que yo no
Sí.
sé, esos mensajes si los pone, supongo, o sea, supongo que los pondrían los familiares de cierta
Qué bueno.
de
Sí.
corredores. No sé
Este
cómo
año pasado.
ponerlo, pero veías mensajes de ánimo, go, papá, pa, pa, tal, todo esto. Será como. Me llamó mucho la atención y digo, joder, que
Mira.
vas entendiendo. Bueno, también podemos decir alguna anécdota de alguna animadora que estaba también en el canal. Bueno, no se me va a olvidar tampoco la vida porque es súper curioso. Para animar un poco a toda la gente, había una tía que se subía la camiseta, literal, según pasabas corriendo por el canal. O sea, pero literal. Pero, vamos, la tía se quedaba en bolas, ¿sabes? Se subía la camiseta, según pasabas animando. Que no sabíamos si luego lo comentamos todo, claro. No sabíamos si era esta mujer formaba parte de la organización o era una espontánea que salía así. Pero vamos, un punto a favor también de Challenge.
Si fuese la organización, llevaría un tatuaje de Challenge, seguramente.
No sé. Bueno, no, no me dio, tampoco tenía mucha sangre yo en el cuerpo para ir pensando todo
Ahí
esto.
pensando en eso,
No. Hablando de los carteles, cuando ya llegas a esa zona del cruce, que luego vas a esta área nueva que han puesto en los últimos años de carrera a pie, que es la
¿no?
del pueblecito este que tienes que volver, bueno, pues ahí hay una trampa. Hay una trampa que es literalmente, perdóname la expresión aquí en público, además, una putada. Porque es que en el kilómetro 37, 36, 37 te meten una cuesta, una señora cuesta, ¿vale? Los que sean de Madrid, pues ponle que sean garavitas, para los que quieran reconocer un poquito el tema. Tiene una cuesta que al final la mayoría de la gente, un gran porcentaje, suben haciendo cacos, ¿vale? Te sale mejor hacer cacos que intentar correrla entera. Caes hacia el te pasan por una plaza donde está todo el mundo sentado así como si fuese el circo romano, aplaudiendo y bebiendo, ¿no? Y pasas por ahí como diciendo, la madre que me trajo, mira estos que bien están aquí, ¿no? Y es una fuentecita, tal y cual, y vuelves a subir otra cuesta, que es otra faena. Bueno, pues en esa cuesta, que es una, la de vuelta también, que es otra faena, no acuerdo cuál de las dos, había un cartel que ponía, cuando estés mal, recuerda que has pagado por esto.
Literal.
Así. Dice, cuando estés mal, recuerda que has pagado por esto.
Qué real.
Pues sí. Vamos, y así
es. Ese escopetón de. ¿Qué querías? ¿Un larga distancia? Pues toma larga distancia.
Así. Estás aquí porque quieres.
Estás aquí porque quieres. Mira, nadie te ha pagado para venir.
Fíjate, los contrastes que te he dicho de temperatura, esa cuesta, bajas al pueblecito, vuelves a subir para volver a bajar la que has subido, y nada más bajarla, pasas por debajo de un puentecito que hay un avituallamiento. Coño, hace frío ahí. Y además que ya llegas con pocas energías, y ahí es sombra, y las horas de la tarde, que ya, bueno, pues la luz es distinto aquí, se mueve distinto el tema de amanecer y anochecer, no, y ahí, aunque sea de día, ya tienes una sombra potente, y como están con las mangueras y como todo el agua, el avituallamiento es una zona que se queda fría. Ostras, ahí pasar fresquete. Se nota el fresquete en algunos tramos.
Qué bueno.
Entonces, bueno, es un evento en cuanto a nivel térmico de contrastes.
¿Y cómo es la meta? ¿Cómo es esa meta? Cuéntanos.
Brutal. O sea, eso es una barbaridad. O sea, es que te pones a llorar.
Sí, sí, vamos,
fácil. Yo lloro siempre, o sea, pues ahí ya no sé.
Y te queda líquido en el cuerpo, te sale por los lagrimales, porque es una pasada.
Sobre todo cuando...
ese círculo que giras, bueno, ya cuando ves la meta de lejos y el arco este previo que hay al arco de meta, que es un circulito que haces alrededor de la gente, la alfombra, bueno, o sea, no sé, es especial. Yo no... Mira que hay metas, ¿no? Chulas. Pero bueno, está un poco acompañado de todo lo demás que has vivido en la prueba, que es especial, pues es una pasada.
Pues yo imagínate que fue mi primer Ironman, ¿vale? Sí. Y mi primera meta de Ironman. Entonces, claro, tienes como... Pues mi primer Ironman era un kilómetro de moqueta, ¿vale? Ahora es un poquito más corta antes de llegar al estadio. Es un poquito más corta ahora, pero bueno. Pone que 400 metros de moqueta que vas... entre vallas, con todo el mundo ya aplaudiéndote, ¿vale? Con las vallas. Y claro, ya entras a ese pequeño estadio que han montado, es un pequeño estadio donde haces una especie de vuelta de honor. Pero claro, el tema está en que hay una pantalla gigante, ¿vale? Donde te estás viendo.
Bueno.
O sea, tú estás viendo la pantalla y te estás viendo. Pero es que además, cuando te estás viendo, sabes que eso está en streaming. Y todo el mundo que está viendo esa prueba, te está viendo cómo estás entrando en meta. Entonces, claro, es una barbaridad.
Sí, sí.
Todo, aparte de que es un estadio lleno de público, o sea, cuando los que hayan hecho Ironman, ¿vale? Prueba Ironman 70.3, que entran, es una recta con una grada a un lado, una grada al otro. Algunas no tienen ni una grada a un lado, nada más que tienen una pequeña grada a un lado.
Yeah.
Bueno, pues este es todo. Un estadio que prácticamente podría ser una cuerda de 200 metros, de pista de atletismo de 200 metros, ¿vale? Lleno de gente, pero a rebosar. Eso es. Y luego ya con la música y con todo. Y ahí llegas a la meta.
Qué pasada.
Nada, es impresionante. Merece la pena esa meta.
¿Y el post-meta cómo es? ¿Está bien organizado? ¿Te gustó? Es que me va a decir otra vez, es brutal.
A ver por qué se ríe.
Oye, qué cosa que no nos han pagado.
Dale tú, ¿verdad? Pero bueno, es que nos ha pagado, pero podemos admitir una inscripción del grupo.
Yo admito una inscripción.
A ver,
quiero ir a ese chai el rol. O sea, que me den acceso, que yo lo pago.
Eso es.
Pues qué mira, bueno. Es que llegas a la meta. Tienes un pasillo que te llevan a la zona de posmeta, ¿vale? Más un pasillito bonito, que ves el parquecito, por donde está todo. Un voluntario que te sigue, ¿vale? Que está contigo y te deja en la zona de posmeta. Bueno, yo he tenido tres posmetas de esos, ¿no? Y cada uno ha sido un mundo. El primero... llegué, me puse a comer, me tomé esa cerveza que te dan y ya no me pude levantar. Me llevaron al hospital de campaña. O sea, porque era como, no puedo levantarme. Y me llevaron para ponerme suero. Eso sí, luego por la noche yo estaba dando botes y mis colegas destrozados. O sea, yo a tope y ellos destrozados. Pero bueno, la atención estupenda. Pero es que es un posmeta en el que tú llegas, te sientas y a lo mejor estás así con la cabeza baja. Y cada dos por tres te aparece un voluntario para ver cómo estás, ¿vale? Y si quieres, te ponen una manta por encima. Pero es que llegan dos voluntarias, te levantan los pies, te quitan las zapatillas
madre
y
dices,
¿pero qué están haciendo? Te quitan los calcetines, te ponen un barreño de agua con sal para bajar la inflamación y ahí te dejan con el agua con sal y te dicen, ¿quieres algo? Y tú dices, ¿de qué? ¿De qué? ¿De qué? Y entonces, pues si pides una cervecita o pides tal, te traen y te quedas ahí tranquilamente recuperando. Y luego, pues tienes, pues eso, las mesas libre de gluten, libre no sé qué, cerveza fría, cerveza caliente, los refrescos, etcétera. Lo tienes todo colocado, o sea, y con una carpa enorme, voy a repetir, una carpa enorme, que en algunas pruebas ahora está faltando.
Vayan tomando nota.
Una zona donde recoger tu bolsa bien organizada, es decir, una zona de bolsa de posmeta, donde está todo colocado, donde hay voluntarios que te están diciendo, dónde, no tienes que estar buscando tú dónde, no, te ven el dorsal y ya rápidamente te están colocando y te están llevando a donde es. Pero es que justo ahí al lado están todos los remolques de duchas portátiles. Para que tú puedas en ese momento ducharte, cambiarte y seguir en el posmeta. Es decir, que no te sales del posmeta, te vas a por tu bolsa, te vas a duchar y ya no puedes entrar en el posmeta. No, todo está ahí para que tú puedas coger tu bolsa, te puedas cambiar, duchar y volver al posmeta para poder alimentarte, seguir alimentándote, disfrutando de esto, para luego ya salir de ahí, si quieres.
Claro.
Sí.
Eso es un punto también.
Así es. Literal.
Un punto importante.
Literal.
El poderte quedar en posmeta tranquilamente y con una carpa en condiciones.
Que cogerte tu rincón allí, agachar la cabeza.
Sí. Y además yo recuerdo que hasta los acompañantes podían estar contigo. No sé si ahora es así, pero los acompañantes podían pasar contigo y estar contigo en una zona. No en la zona en la cual estás con todos, pero había una zona intermedia en la cual, bueno, por lo menos nosotros los que fuimos en aquel año, sí nos dejaban.
En los años que tú dices, sí. Yo en el 2009 sí, porque de hecho cuando tuve que ir, bueno, mis compañeros que iban conmigo en aquel momento me echaban de menos, porque es que yo no me podía levantar del banco. O sea, fue, yo estaba muy bien, llegué a meta, estaba muy bien, muy bien, muy bien, comí algo, me tomé esa cervecita que la dan sin alcohol, me senté y al rato no me podía levantar, que me mareaba. Entonces me quedé un buen rato sentado y apareció la mujer de uno de mis compañeros. Claro, ya no ha participado. En aquel entonces sí dejaban entrar a gente que era enfermera y fue la que me atendió y me dijo, oye, ¿qué te pasa? Y dije, me pasa esto. Entonces ella habló con el enfermero, me llevaron al hospital de campaña. Pero fíjate, dejan familiares o esposas o demás. Entonces se hizo pasar por mi mujer para poder estar conmigo allí en el hospital de campaña, claro. Tú imaginas, es que son anécdotas. Es que yo tengo de todo. Se me ve muy serio, muy friki, muy tal, pero he pasado de todas.
¿Y qué es lo tuyo?
Y empieza el alemán, el enfermero, a preguntarle mi nombre completo. Y ella me dice, que se llamaba Nuria, dice, José, ¿cuál es tu apellido? Ta, 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 se lo dice. Fecha de nacimiento. José, ¿cuál es tu fecha de nacimiento? Yo te lo digo. Entonces ya el enfermero como diciendo, vamos a ver, pero no es su mujer.
Pero no es su mujer, no sabe cuándo nació. Bueno,
¿cuál es la que ha perdido la memoria, él o ella?
¿Cuál es tu dirección? Y yo, mi dirección es tal, 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 tal. Y claro, el enfermero como diciendo, pero...
Pero que me está contando.
Sí, sí.
Qué bueno.
Bueno, y luego el posmeta total es los fuegos artificiales esos.
Sí.
Son una barbaridad, o sea, es un escándalo tremendo.
O sea, cuando llegas a meta no te vas de allí, te quedas en el evento, ¿no?
Sí, si quieres, eso es el final, ¿no? Cuando cierran un poco todo el tema ya de la meta, fuegos artificiales que se ven desde... Nosotros me acuerdo que aquel año ya nos habíamos ido, íbamos a llevar las bicis para todo el tema de que no las traían y todo esto, y lo vimos un poco retirado de la meta, pero es que se iluminaba todo roto, o sea, era una pasada. Parecía, pues eso, las fiestas de Elche.
Qué sí, bueno.
Mira, de todo lo que estás diciendo, que ahora se me ha ocurrido una cosa negativa, pero bastante negativa además, ¿eh? Ya lo cuento. Cuando tú llegas, terminas ya la prueba, vale, vas a recoger tus cosas, ¿de acuerdo? La verdad es que está todo muy bien organizado. O sea, tú puedes llevar por la mañana el coche a la zona de natación y dejarlo allí, ¿vale? Ajá. Porque la organización te monta unos autobuses después de la meta, que para llevarte hasta allí, pero te llevan a ti y a la bici y a los acompañantes. O sea, el autobús tiene un remolque que tú puedes ir a por tu bici. Cuando tú vas a por tu bici, que incluso puedes ir en coche si lo tienes ya, pues sí. Lo que pasa es que en el coche tienes que dar un rodeo enorme, porque claro, lo tienen todo montado para que sea una entrada en lineal, ¿no? En el círculo. Y tú vas por el otro lado con el coche, la policía te mete hacia el parking, hay unos aparcacoches que te colocan, tú sales de tu coche y luego vas en orden a por las bolsas, que los voluntarios te dan las bolsas, tú no entras a ningún sitio, tú vas por unos pasillos grandes, un área, te dan tus bolsas, te dan tu bici y sales por otro sitio para llegar por el otro sitio a tu coche e irte por otro lado con el coche, ¿vale? Pero la verdad, se puede hacer eso, pero es un jaleo en el sentido de que hay que dar un rodeo muy grande con el coche y demás. Pero bueno, se podría hacer. Si no, coges desde la meta, te vas caminando, recoges tus cosas y vuelves. Uh-huh. Y al volver, pues tienes estos autobuses que te pueden llevar a la zona de natación para que tú cojas tu coche en la zona de natación y ya te puedas ir, ¿vale? Uh-huh. Lo que pasa es que si quieres volver a la fiesta, aquí viene la gran pega. Tanto en los días del check-in para la bici, el tema de coger el dorsal, los días previos, o ir a la feria, o ese momento post-meta que tú has ido por tu coche o que tienes tu coche para poder estar por allí, el aparcamiento en road es imposible.
Sí, el road es jodidísimo, la verdad.
Es imposible. O sea, se puede aparcar, por ejemplo, yo aparcaba pues porque iba pronto, me conozco un poco la zona, me colocaba en algunos sitios, ¿no? Cerca de la feria, metes el coche por allí y tal, pero para el día de la competición y todo lo demás es un horror, es imposible.
Sí.
Entonces hay que aparcarlo lejos.
Eso es lo que te decía antes, que tú, vimos los fuegos artificiales de lejos porque claro, tuvimos que ir hasta los coches que estaban lejos y lo vimos, pues eso, claro, bastante retirados, sí.
Claro. Sí. Entonces, para esa parte de post-competición, bueno, pues hay que tener la planificación muy bien hecha de lo que vas a hacer y dónde vas a dejar el coche, cómo lo vas a dejar, si vas a dejarlo en la natación, si lo vas a dejar en la población, todo eso. Eso hay que tenerlo, si vas a ver un supporter que te lleve el coche hasta ahí, todo eso hay que tenerlo muy, muy bien previsto.
Tenerlo en cuenta eso, sí, tenerlo en cuenta.
Bueno, pues nada, yo me he quedado con más ganas de ir ahora.
Yo creo que entre el análisis que tenemos en la web, súper detallado, que además está análisis meteorológico detallado, está hoteles donde os podéis quedar, y hay una zona de vídeos de crónicas, que además cualquiera que quiera enviarnos la suya, ahí la colgaremos también. Y una hora y cuarto que llevamos aquí, José nos va a enseñar las medallas.
Mira, esto es para que veáis la diferencia.
Y con eso estamos.
Esta pequeñita roja del 2009. Y esta del 2023, fíjate el tamaño. Ahí, bueno. Fricada incluida, de giro.
Qué buena.
Y esta luego está la del 2016, también está muy chula, ¿vale?
Uh-huh. Sí.
Pero bueno, las medallitas como eran antes, que son detalles así curiosos. Porque una como esta parecida también tengo de cuando Barcelona Calella era Challenge, que en 2012, 2009, 10, 11 y 12 fue Challenge. Bueno, luego ya cambió a Ironman, por eso ahora celebran el 10º aniversario. No me piquéis, no empecéis, que os conozco.
Antes de despedir no lo cuentas, pero
sí, no me he inscrito.
Me ha llegado ahí, ¿vale? Por el pinganillo. Pues
bueno. José no se ha inscrito todavía a Barcelona. No sabemos si cuando este
capítulo hay señales.
Ya estará inscrito, ¿no? Pero si es así, os lo diremos.
José, no te despistes. Están ya casi al sol out. Hay un sorteo también por ahí que te lo he mandado. Si es que estás recibiendo...
Décimo aniversario.
El sorteo es de una plaza. Ah, no lo había visto. No me he dado cuenta.
Sí, ¡claro! Sí, vete al sorteo, hombre, que tiene nuestra amiga Tamara Vázquez un sorteo con Ironman para sortear una plaza, que me está etiquetando a mí todo el mundo. Yo no, que yo con Niza ya tengo suficiente. No voy a participar, por si acaso. Porque
tenemos que tener un representante del IF allí,
claro,
en el challenge, en este aniversario, joder.
Tenemos que seguir repartiéndonos. Yo voy a ir a Niza con los micros para traer chicas. Fercal tiene que ir con los micros a Hawái con los chicos y tú tienes que ir a Barcelona, que también tenemos más conocidos.
Viví los primeros años de challenge de Calella, cuando era challenge antes de Arima, lo viví yo. Cuando hizo los primeros fueron half. Luego lo pasó a distancia Ironman, cuando lo pasó a distancia full, fue campeonato de España, además de... Fue una de las primeras veces que empezó a ser campeonato de España en distancia full. Bueno, anteriormente creo que el Home de Ferro fue también en Ibiza, campeonato de España en larga distancia, y alguna vez Lanzarote, creo. Pero sí, ya veremos, vamos a ver.
Ya veremos. Pues nada, chicos, yo creo que con esto ya hemos cumplido hoy, ¿no?
Sí.
Casi hora 20 de capítulo otra vez.
Sí, ahorita y cuarto larga, joder, macho. La verdad es que luego nos nos comentan mucha gente, joder, no me viene fenomenal, porque sí. Para la tirada de carrera, que si lo oigo yendo al trabajo por las mañanas, que si puedo hacer, lo oigo a trozos. Sí. O sea, que, bueno, hombre, yo creo que puede aportar mucho.
Sí, yo creo que este episodio llega además en un momento previo a Challenge Road, que va a estar bien. Y además había más gente que nos lo había pedido, que bueno, que se podíamos comentar. Y bueno, como está todo el análisis en nuestra web, pues ahí tenéis todo el detalle, además de todo lo que han contado aquí Ferkal y José, que han pasado por allí.
Pues eso es. Nada, síguenos.
Como siempre, daros estrellitas, ponerlos en los comentarios lo que queráis aportar. En el canal de YouTube, que es más fácil, pues si habéis vivido Challenge Road y hay cosas que queráis destacar, pues también serán bienvenidas que lo dejéis ahí, como siempre. Uh-huh. Y poco más, chicos. Por mi parte, nada más. Nos despedimos.
Muy bien. Nada, por ello. A seguir entrenando y a disfrutar.
Eso es. Venga, chicos. Adiós.
Chao a todos.